Hooligan.
Fanático.
Aficionado.
Villamelón.
¿Tú qué eres?
Bienvenidos a Locos por el Deporte.
¡A lo profundo!
Bienvenidos a todos los locos por el deporte nuevamente desde el Barbecue Steak. Y como dato curioso, empezamos este podcast del 1 al 8. Están clasificados a las semifinales de conferencia en este torneo de NBA. ¿Cómo están?
Muy contentos de estar aquí. Deliciosa comida, buena plática.
Muy feliz, muy a gusto con esta plática deportiva.
E increíblemente, como bien lo iniciaste, nunca se había dado.
Nunca
que, se había dado. Digamos, en semifinales,
sí,
estuvieran situados del 1 al 8, obviamente en las dos conferencias. Es algo nunca antes visto, increíble. Hemos visto partidos de la NBA totalmente espectaculares. Yo creo, claro, que ha sido de las series desde los play-in más emocionantes que me ha tocado ver en años. Sinceramente, tenía mucho de no emocionarme con la NBA, con los juegos que se están dando, desde los play-in, juegos de menos de 100 puntos entre, o sea, cada equipo, 98, 97, etcétera. Se veía defensa, se ve que están jugando defensa, y a mí la realidad es que me gusta mucho cuando en el básquet, más en estas instancias, se juega mucho la defensa como tal, y haces ver a Stephen Curry, o te hacen ver juegos de Stephen Curry como el de ayer, donde mete 50 puntos, nunca antes visto tampoco, en un juego 7, y dices tú, madres, o sea, contra Sacramento, que les estaba jugando como animales a los Golden State Warriors, y ver una actuación de Stephen Curry de 50 puntos, a lo mejor ya me estoy adelantando a temas. A lo que voy es que los mejores playoffs en los últimos años.
Sí, también como estadística en el caso de este torneo, que es la primera vez que un equipo de play-in avanza a los playoffs, en este caso, que es el Miami Heat, que no hace poca cosa, avanza a play-in, y no nada más avanza a los playoffs, sino también saca, en mi punto de vista, al contendiente, si no era el uno, el primero para ser campeón en este torneo.
Sí, y otro dato importante era regresando a Curry, es después de Michael Jordan el único que lo ha logrado, o sea, es el segundo que lo logra, jugar 35 años o más en hacer 200 puntos en una serie.
Sí, no, es un animal. El tipo de serie que se avienta a Stephen Curry a partir del juego 3, en donde Golden State se ve obligado a ganar después de ir abajo 2-0, y más contra un equipo que tiene el ADN de Golden State Warrior, porque el entrenador de los Kings fue auxiliar de Steve Kerr, y iba a ser una... Yo no lo veía así, que iba a ser una serie tan pareja por la cuestión del nivel de los jugadores, y terminó siendo así por la banca, y no nada más por la banca, sino por los jugadores, porque Fox, si hablamos de Stephen Curry, también tenemos que hablar de Fox,
sí, claro,
que es un tipo que se avienta una serie inolvidable, y no dudo que, yo creo que no le conviene, pero no dudo que al menos cuatro equipos importantes lo terminen buscando para la próxima temporada, y no se diga también Sovinis.
Sí.
Sí. Pero fuiste muy profundo, Santi.
Los comentarios serían acertados. No, a ver, yo creo que no se va a ir. Sacramento es un equipo, sí, que se tiene que consolidar. A lo mejor, y como franquicia, tienen que incorporar algún jugador clave, que yo no creo que, sí, tengan necesidad de un jugador clave. Yo creo que lo que necesitan es seguir con ese nivel basquetbolístico para poder afrontar la siguiente temporada y poder hacer unos mejores playoffs. Y la realidad es que se les notó la novatez. Yo no sé si el escenario se los comió. Stephen Curry.
Totalmente.
Stephen Curry en el séptimo juego, obviamente de visita, ellos local.
You are not ready for this shit.
O sea, y más con una actuación de 50 puntos, ¿verdad? Sí. Pero al final del día se vio la experiencia y la inexperiencia de Sacramento en esa segunda mitad, donde la primera mitad, que la ganan por 2 puntos, se ve todavía... Tú veías el juego y veías todavía un Sacramento ansioso. De hecho, yo en los juegos que gana Golden State Warriors siempre vi un Sacramento ansioso, como que no sabía qué hacer con la victoria. Evidentemente ganó 3 partidos porque su nivel le daba para el primer juego.
El último que ganaron ya cuando estaban, todos los daban por muertos, haberlo sacado en casa de Golden State, pues tiene mucho mérito.
Y, claro, y cómo lo sacan, porque también le meten un baile a Warriors.
Sí.
Pero algo que dicen, obviamente no nos consta porque no hay video alguno, no sé si yo lo vi en Twitter, que Stephen Curry, después del juego donde pierden en casa, hace una arenga, porque obviamente lo que hace Warriors es, pierden, inmediatamente se van a Sacramento. Sacramento no les queda tan lejos, es como una hora y media en autobús, algo así, estabas escuchando de Draymond Green, que de hecho era lo que para él se le hacía todavía mejor, o en el aspecto que él decía antes de la serie, de que podemos ganarle, pues, en el aspecto de que no hay viajes tan largos contra Sacramento, y contra Lakers pues no va a ser la excepción. El punto es que se dice que Stephen Curry le mete una arenga, los jugadores, en este caso Wiggins, dice que nunca antes vista para él, que se le puso la piel chinita, en el aspecto que, en resumen, fue: el güey que no esté preparado para asimilar el rol que tiene en este equipo y que piense que no van a ganar, que no vamos a ganar en Sacramento, ni se suba al autobús. O sea, ese fue como el resumen. Obviamente, me imagino lo que pasó en el vestuario y la chinga que les había puesto Curry, porque la neta,
y Green,
lo que se dice es que Jordan Poole, hay otro güey, DiVincenzo, y otro güey que se me olvida.
Green, no. ¿El otro Green?
No, chingado, se me fue. Pero era Poole, DiVincenzo y otro güey, como que eran los que no estaban asimilando su rol porque estaban bajando un poco sus minutos.
No, y en un partido se veía totalmente eso lo que dices de Poole, porque ni siquiera saluda a Klay Thompson y Stephen Curry.
Exactamente.
Porque no tenía el protagonismo que tuvo durante los 82 partidos. Quería el mismo protagonismo en una serie de playoff en donde no lo ibas a tener. Y él tenía la experiencia porque sus primeros playoffs contra Boston fue clave, Poole. Claro. Y pensó que todas las series son así, y no es así. Y cosa que Green fue quien le pone el ejemplo a Poole de cómo se deben de jugar los playoffs.
Green está en un nivel extraordinario en el aspecto, él mismo lo comentaba, o sea, que Steve Kerr le dice: oye, güey, qué pedo, vas a iniciar de la banca después de cuando lo expulsan, y Green dice: no hay pedo, o sea, mi rol, yo aquí lo voy a asimilar, juegue, no juegue, y ya con 4 campeonatos encima, ¿no? Y eso fue pieza fundamental para que en este caso los novatos de Golden State asimilaran el rol en el que están, y que el jefe es Curry. Y después, obviamente, sigue Clay, Green. Pues yo creo que ya nada más quedan esos como los verdaderos jefes
más
de Mandamos.
Creo que jefe Curry, un verdadero líder. Por lo que
sí,
tú
un verdadero líder.
Completamente. Sí,
y Curry, inclusive Iguodala desde la banca, aunque no esté jugando.
Sí, correcto. Iguodala le está haciendo muy bien, creo yo, al equipo de Warriors. Y lo que comenta Niño es muy, muy puntual y muy específico, que Curry todavía les dice, ponen ahí en el escrito de la arenga, de que ustedes encárguense de asimilar el rol y yo me encargo de pasarlos a la siguiente ronda. Y el cabrón se echó 50 puntos. ¿Cómo Nahuel?
Cuando Nahuel les dijo:
ustedes... Siempre tienes que sacar a los pinches tigres, Santi, ¿verdad?
Nahuel dijo: ustedes metan los que yo voy a parar los tres. Y los paró. Así dijo Curry: ustedes pásenme la que yo le voy a meter. Pero bueno, hablando de Curry, ¿es ahora el mejor base de la historia?
Sí.
¿El mejor base de la historia?
Magic Johnson, Isaiah,
sí,
Curry.
Sí, güey. Sí.
Yo creo que sí.
Yo hasta me sentí ofendido por la pregunta. Sí. No hay mejor base en la historia de la NBA que Stephen Curry. No lo hay.
Para muchos, Magic Johnson es intocable. Menos para el Cider.
Clip. Este vato le encanta meterse en problemas. O sea, este vato le
nos
fascina.
Van a bañar.
Arriba, fascina.
Bloqueado internacionalmente.
Ver, lo que pasa en esta mesa es responsabilidad de cada uno, ¿verdad?
Es que también, Niño, no nos ayuda, le da cerveza.
Perdón. Le suelta la boca. A ver.
Para hablar.
Bueno, pues sí. Yo creo que Shaq lo dice. No recuerdo quién lo dice. El punto es de que hacen la referencia de que nada, pinche Stephen, triples y la chingada, y recambió el juego, etcétera. Y la respuesta fue: a ver, la línea de tres siempre ha estado pintada.
Sí.
O sea, que este güey la supo, ¿cómo se dice? Usar, aprovechar, maximizar. Y que aparte de tirar de tres, mete de dos, se quita la jugada que se quita 4 cabrones ayer. O sea, hazme el favor, cayéndose la habilidad que tiene en las manos. Y nada más la deja así de tablerito. Y nada más, no se quitó a los 5 porque el 0 de Sacramento, no me acuerdo cómo se llama, ya nada más lo vio. O sea, si hacía el intento, se la va y se la mete en la cara. Sí. Eso es una actuación que tú dices, puta. Y también lo que dice Steve Kerr al finalizando el partido, de que, porque obviamente en la serie, a pesar de que estaba viendo la estadística y de Curry, era 30 puntos, 29 puntos, 28 puntos, 35 puntos, o sea, números buenos. Pero como perdían, y a lo mejor falló en momentos importantes Curry.
Sí, pues
normal,
ese triple que lanza, el del que hablábamos, en el juego 1, que ni siquiera se sienta.
En el juego 1.
En el juego 1, que la avanza una rodilla como si estuviera dejando una layo, pero la tira de 3 puntos y no la termina metiendo. Cuando realmente Stephen Curry, esos tiros, no te voy a decir que mete el 100%, porque es obvio que no, pero al menos tiene otra mecánica de tiro.
No, y aparte dices, en ese momento...
No necesitan tirar así.
Y Stephen Curry es como que más efectivo, o al menos, bueno, X. El punto es que Steve Kerr igual lo dice, de que, a ver, este cabrón tiene 10, 12 años demostrando eso todos los pinches juegos. O sea, ya lo ve normal, tampoco se pasen de lanza. Y ahora viene y nos demuestra que mete 50 puntos en un juego 7, donde nadie los había metido, y donde el que sí los había metido, que era 45, 46 puntos, fue Kevin Durant en un juego 7 con overtime. O sea, con overtime metió Kevin Durant 45, 48 puntos y Stephen Curry 50.
Y no lo metió.
Me sigue sorprendiendo ese cabrón.
Faltaban todavía 5 minutos y Stephen Curry ya había metido los 50 puntos.
Sí.
Todavía faltaban 5 minutos del último cuarto y era una diferencia de 20 puntos en el marcador. Quiere decir que si el partido hubiera estado apretado, a lo mejor Stephen Curry termina fácil con 60 puntos.
Sí.
Estás hablando de que Stephen Curry metió el 40% de los puntos de su equipo en un partido que rompió la barrera de los 100 puntos. Pues es una bestialidad, la verdad, lo que hace.
Es un jugador determinante.
Claro.
Y ahora, se viene algo... Me está gustando mucho todo el torneo y se viene todavía lo mejor. Pero, híjole, qué buenos van a estar los cruces, sobre todo el que todos queremos ver. LeBron contra Curry, tal vez por última vez.
The Last Dance,
LeBron contra Curry va a ser un juegazo. Yo veo a los Lakers, agarraron un ritmo muy bueno. Y ahora el último juego contra Grizzlies, contra los osos que temen que LeBron los case. El último juego se vio un equipo, sí, LeBron siendo la estrella, sí, Reeves buscando mucho a LeBron, a Davis, pero la forma en la que estaban jugando todos juntos, los taponazos de Davis, los rebotes, todo el equipo, la verdad es que, híjole, veo muy pareja la serie con Golden State, la veo a 7 juegos, y como equipo, veo un poquito encima, como equipo, a Lakers, pero la individualidad de Curry y el colmillo del equipo pueden ser lo que hagan la diferencia.
Mira, la diferencia de Golden State Warriors en contra de Lakers, al final de cuentas, va a ser el tridente ofensivo de cada equipo. El tridente ofensivo y defensivo. Por lado de Golden State Warriors tienes a Stephen Curry, que obviamente lo tienes que comparar con LeBron James. Tienes a Klay Thompson, que él, al menos en los últimos partidos, ha bajado mucho su nivel en momentos importantes. Sí. Ese lo puedes comparar de Lakers... Hashimura, Reeves, ponle si quieres uno de ellos.
Hashimura me da mucha risa ese
cabrón. ¿Habías visto un negro a un moreno chino? No, pues ahí está Hashimura. Y de Anthony Davis, que lo vas a tener que comparar con Green. Entonces, por el hecho de que tienen más experiencia, de que tienen más tiempo jugando juntos, yo lo veo mejor a Golden State Warriors, incluso... me atrevería a decir que tiene esa ventaja en contra de Lakers por esa ese tridente. Sin embargo, desde que fue el juego de estrellas, Lakers fue de los mejores equipos con el mejor récord en la NBA. Desde que cambiaron a Russell Westbrook y entró D'Angelo Russell, ese cambio le vino súper bien a los Lakers, que fue de los mejores, repito, con el récord. Y aparte avanzan a los playoffs desde el play-in.
Fue el cambio más inteligente que ha habido en esos traspasos. Y el menos inteligente, el de Kyrie Irving.
El de Kyrie Irving.
Sí.
Mira, yo sí lo veo como menos inteligente. O sea,
por cierto, pero que te interrumpa, pero me da mucha risa tu comentario de la hegemonía de Golden State sobre Lakers con tu gorra.
No, es que yo tengo que ser sincero. O sea, yo veo superior a Golden State Warriors en la serie. ¿Por qué? Porque Green, Clay y Curry, si ellos se encienden... Te pueden dar partidos de Klay Thompson 30 puntos, Curry 50 puntos y Green te puede aventar 10 asistencias y 2 rebotes.
Y los de Klay de puro triple.
¿Y los de qué?
Los de Klay, los puntos de Klay.
Y Klay, puro triple. Y acá Reeves, por partidos, incluso creo que fue el tercero o el cuarto de Lakers, prácticamente él saca el último cuarto para los Lakers. Anthony Davis regresa de una lesión. LeBron James sí se ve como el líder del equipo, pero en partidos o en momentos importantes contra la serie de Memphis no agarraba la pelota, la agarraba Reeves, la agarraba Hashimura con un partido de 28 puntos. Y a lo mejor este LeBron James hizo uno o dos partidos con 28 puntos y ya. O sea, ¿cómo Hashimura va a terminar con
28? Pero tuvo el récord de rebotes de su carrera también.
20 rebotes, ¿verdad?
22, creo.
22 rebotes. No, el de 22 fue el Looney.
Looney.
Looney, sí. De Golden State Warriors.
No, fue 24 de Looney.
24 de Looney.
Sí.
Bueno, y esa es la otra, que no nada más está Green. Ahora Looney también agarra un papel muy importante en el Golden State Warriors, porque aparte de agarrar rebotes, está asistiendo mucho, está promediando 5 asistencias por partido Looney. Y tener a dos jugadores, a dos postes como Green y Looney, le da mucha ventaja sobre los Lakers, que tienen, sí tienen su tridente muy fuerte, pero yo veo superior a Golden State Warriors en esta serie.
De hecho, si quieres hablar de líderes estadísticos, en todo el playoff como tal, en puntos es Devin Booker con 35.5
en promedio.
Promedio por juego. Sí. Luego sigue Curry con 33.71. Luego mi queridísimo Jimmy Butler, salvaje, con sus 33.13.
¿Quién fue el primero, perdón?
Booker.
Booker.
De Suns.
Ok.
Luego en rebotes, Looney promedia 15.14.
No, está luego, bestial ese Looney.
Luego, pero muy cerquita, Anthony Davis, 13.86. Y luego Joker, 13.5. En asistencias, Trey Young,
que
ya fue, 9.7. Luego Joker, 8.3. Green, 8 asistencias promedia. Green está jugando
on fire. Es lo que decía Horacio, está agarrando su rol.
Está simulando un rol increíble, en donde esa jugadita donde se la dan a él y luego se hace en autopantalla y se la pone aquí a Stephen Curry o a Klay Thompson y tira. Curry. Esa jugada está dando muchos puntos y
el bloqueo
y no la han sabido cómo defender, pero lo que me está gustando mucho, esta nueva personalidad de Green, aceptando y asimilando el rol en el que se encuentra, porque antes él era la bestia en los rebotes y ahora Looney está dejándole la tarea sucia, como quien dice. Green está ahí para poderlo asistir, y creo que Green se está llevando ese reflector de ser el chico malo de Golden State, que todo equipo ocupa a un chico malo.
Claro.
Donde se vio reflejado, pero se ve el tema de no Green. Antes era no Green, no party, casi. Uh-huh. Y ahora es no Green y no problem, porque está ahí
Looney
y el equipo que le puede como respaldar a la quinteta de Warriors, ¿no?
Sí, ahora nada más para terminar de coronar lo que ahorita comentamos de Sacramento, mención honorífica para De'Aaron Fox, que aparece en más de una métrica. Aquí aparece de los líderes en asistencias 7.7 después de Draymond Green, y luego también aparece en puntos 27.4. Muy, muy, muy buen playoff. Y líder en recuperaciones, segundo detrás de Booker, 2.14, Booker 2.33. Eficiencia, ahí no sé a qué se refiere con eficiencia, pero también Booker.
O sea que es eficaz, de
37.17 acciones eficaces al parecer. Y tapones, Anthony Davis, 4.14 por juego. Hubo uno que hizo
7,
contra Grizzlies, pero un tapón específico.
Ah, okay. Que hizo parado.
Sí, humillante. Fue.
¿Cómo que fue humillante?
ahorita nos va a marcar un aficionado.
Sí, porque es humillante. ¿Cómo no va a ser humillante? No, dale.
Es el que le hacen a Brooks, que después ya se empiezan a reír Anthony Davis con LeBron,
No, otro. Es otro.
Sí, pues como hizo como 20,000 en la serie.
Hizo muchos, pero sí. Hubo uno que hace así parado, saca la mano de la nada y se ve humillante cómo lo bloquea. Pero bueno, sí se vienen unos partidos muy lindos. Ahorita mientras estamos hablando está jugando Filadelfia.
¿Cómo va, niño?
Va Celtics ganando 111 a 107.
A 107.
Un minuto 37.
Sí, es lo más importante. Sí.
¿Has metido apuestitas en la NBA?
Unas cuantas. Ahí a primer cuarto. Bueno, antes a Maverick, mi Luca de Oro. Te espero la próxima temporada.
lo que decías, mira. No fue error pasar a Kyrie Irving a Dallas. Fue más error de que tenías que armar también un equipo defensivo. No nada más preocuparte por la ofensiva. Kyrie Irving era un tipo que te promedió los 20 puntos por partido, tus 5 asistencias por partido, pero al final de cuentas, si ves todos los equipos que aspiran a ser campeón en este torneo, tienen a un jugador defensivo que te hacen el trabajo sucio, Dallas no lo tiene.
Es que eso fue lo que les faltó. Luka no defiende nada a pesar de su altura inconmensurable. Pero a mí lo que me sorprende el asunto es Kyrie Irving está haciendo puntos, pero lo que no me agrada es que si tú ves los juegos, sobre todo los últimos juegos de Mavs, cuando estaban en lugares de playoffs y se quedan fuera hasta del play-in, tú ves los juegos y
y ves a los jugadores de que es como si estuvieras, poniéndolo en otra escala, jugando en un equipo con Messi y Cristiano, de que la agarran y ay, yo siento que decían, ya se la pasé a Luca, ahora se la tengo que pasar a Kyrie. Y ya no era el que estuviera mejor posicionado, ya no era el que tuviera mejor opción de tiro, ya era como que un conteo mental de cuántas veces se la he pasado cada uno, porque se nota la pelea de los egos entre ambos jugadores.
Sí, que a lo mejor en este equipo no pasa lo que está pasando en los Golden State Warriors, que Kyrie Irving no asimiló su rol, uh-huh. que Luka Doncic no asimiló su rol, y al final de cuentas terminó afectando, aparte de que no tienen ese jugador defensivo.
Más que Luka no aceptar el rol, no ceder. Porque, o sea, claro. Puede tener su rol, pero ocupa ceder
claro,
algo.
Porque al final de cuentas, Luka estaba acostumbrado a ser el número uno, al tener todos los reflectores, al que la pelota siempre tiene que pasar por mí. Y tener un jugador como Kyrie Irving es, yo le entrego la pelota todas las veces posible, aunque yo sea Luka, porque la capacidad que tiene Kyrie Irving para tener la pelota en las manos es élite, es top. Estás hablando de uno de los mejores botadores actualmente en la NBA, en mi punto de vista. Entonces, y hablábamos que no tiene este jugador ofensivo, los Lakers lo tienen con Davis, que hace el trabajo sucio, Golden State lo tiene con ahora Looney, lo tiene Green, Denver Nuggets ahora lo tiene con Jokic, si te vas a los Sixers lo tiene con Embiid, si te vas a los Celtics lo tiene Hartford, entonces todos los equipos que actualmente aspiran a ser campeones, por eso Suns no va a ser campeón. Porque a pesar de que tenga Ayton no tiene ese nivel para hacer el trabajo sucio a comparación de los que dije anteriormente. Suns no va a ser campeón, incluso le dijo Horacio. Suns no debió ni siquiera avanzar contra Clippers. Avanza Suns contra Clippers porque no juega Kawhi Leonard y porque no juega se lesionó Paul George. Por eso avanza Suns, pero Suns no tiene nada que hacer contra Denver. Hoy lo vamos a ver en la noche.
Hoy lo vamos a ver. Ahora, pronósticos. Yo digo, esto no lo dije al aire, lo dijimos a nuestro chat.
Sí, claro.
Yo decía que no veía los primeros lugares de campeón. Y pues ahorita, salvo Nuggets, dije Nuggets puede ser campeón. Y pues hasta ahorita se está dando la razón. Murió Bucks, murió Kings, murió Grizzlies. Celtics no creo que vaya a ser campeón.
Es el que peor momio paga en las apuestas. Es el, la casa de las apuestas no, no lo tiene
apuesta,
como favorito.
No le apuestan a Celtics. Y híjole, Miami Heat, no porque sea el equipo al que le voy, pero de aplaudir lo que han estado haciendo. Yo creo que la serie, quitándome la camisa, la serie contra New York tiene que darse caminando un 4-1, yo creo, un gentleman sweep, dejarlos ganar un juego como algo de cortesía. No veo esto extendiéndose a un séptimo juego realmente. Y yo creo que ya al final de conferencia, a lo mejor ya de ahí ya no pasan. Pero me está gustando mucho cómo se está desarrollando el torneo y me está gustando mucho que pues hay posibilidades, está la competitividad, todo lo que da y todos los equipos están jugando a un alto nivel. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué equipos ven más fuertes? ¿Qué equipos piensan que van a pasar?
Bueno, antes de, según aquí mi reporte, nos queda como 3% de pila, así que hay que meterle velocidad. Yo lo dije el podcast pasado, antes de la lesión de este güey de Sixers, se me fue el nombre.
Embiid.
Yo veía a Sixers con altas posibilidades de llegar a la final. Ahora creo que incluso la serie se la puede llevar Boston, aunque no... Las apuestas no lo den como campeón. Yo creo que Boston se puede llevar...
No, Boston es el favorito a ser campeón.
Ah, pues sí, entonces...
Están ganando, ahorita sin Embiid están ganando.
Sí, sin Embiid están ganando, por eso, pero... claro, porque a mí se me... Vaya, yo lo pensé al revés, y dije, ¿cómo? O sea, pues Boston para mí sí puede quedar campeón en el aspecto... Pero aún así, va a quedar campeón, yo creo que el que salga de la serie de Lakers y Warriors.
I'm fine in the West.
No, la realidad es que Warriors o Lakers, de ahí sale el campeón, para mí.
Yo veo muy fuerte a los Denver. 2%. Ya para cerrar, yo no veo a los Suns ganándole a Denver. Pasa Denver en el juego de los Golden State Warriors. Yo creo que es una serie que no se va a ir a 7 juegos. Se va a definir en el sexto partido. Un 4-2 lo va a ganar Golden State Warriors. Lo decíamos, la serie empieza cuando ganas de visita.
1%.
Y Golden State Warriors va a ganar de visita. El campeón, si me tengo que mojar por uno, va a ser Golden State Warriors contra Celtics en la final.
Pero es lo que más le pesa a Golden State, la visita. Pudieron con Kings, pero durante el torneo, eso fue lo que los mató.
¿Quién va a ser el campeón, niño?
Golden State. Golden Golpe State. De autoridad contra Lakers.
¿Santi?
Campeón.
Nuggets.
Boneless Barbecue Steak. Nos despedimos. Mi nombre es Arturo Garza con Horacio Torres, Santillán y Niño, Locos por el Deporte. Y recuerden, el deporte se lleva en la sangre.